Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana, presenta.
Bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
Hola, Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Amper Radio.
Sí, sí, recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de géneros del cine, hablamos de directores, actores. Y pues en esta ocasión decidimos hacer un pequeño homenaje a todo ese cine independiente, al cine de autor, como también podríamos considerar algunas de estas películas, a todos aquellos directores que pues quizá el cine mainstream no les da tanto reflector y que al final pues nos estamos perdiendo de muchísimo cine, ¿no? Y sobre todo nos estamos perdiendo de películas con propuestas que normalmente salen de la norma de el género de acción, el género del terror más comercial y que tienen propuestas que pueden incluirse en estos géneros, pero con algo más de tinte artístico, ¿no?
Pues sí, son directores que suelen hacer trabajos más, que será, personales, ¿no? Como bien decía, de autor. Aunque también hay cine de autor comercial, ¿no? Pero no es tan común como el cine independiente de autor. Aunque también luego siento que hay que ya llamarles independiente algunos ya también ya no cuenta porque trabajan con productoras bien grandes ya, pero
sí, eso es correcto. El cine de autor, digamos, más independiente que podríamos encontrar, pues sería casi en el siglo XX. En el siglo XXI, como bien dice Olivier, pues ya es un poco más extraño. Y como bien dice también, el cine de autor comercial también existe. Yo creo que uno de los más grandes ejemplos, y creo que es el director con el que vamos a arrancar el día de hoy, sería Wes Anderson, ¿no?
Pues sí, sí, el día es un director ya bastante comercial que tiene un sello ya que inclusive ya lo ha criticado mucho por repetirse ya demasiado, ¿no? Porque ya agotó, creo, su fórmula para mucho.
Sí.
Pero sí creo que es de los más comerciales y que la mayor cantidad de gente le gusta, ¿no? Es un director que lo reconocen fácil.
Exacto, tiene un estilo visual muy llamativo, colores pasteles, simetría, pues casi en todo su cine, todos sus cuadros son simétricos, haciéndole un pequeño homenaje quizá por ahí a Stanley Kubrick. Es un director que también propone narrativas que yo siento que con los años se han ido enredando más al grado que de repente ya tiene películas que pues como que te pierdes un poquito. O sea, yo el ejemplo que podría dar ahí es The French Dispatch, su película, su antepenúltima película. Yo la verdad es una película que de repente ya llegó un momento donde me empecé a perder como hilando las acciones, ¿sabes?
Sí, como son varios cortos que ahí tienen, que se van uniendo. Sí, está un poco extraña. Que a mí me gustó más que la última, la de los extraterrestres. Sí, Asteroid City, que yo siempre espero como a Wes Anderson con muchas ganas, porque me gusta mucho. Pero sí estoy de acuerdo con que ya se notó muy, pues sí, que estaba ya repitiendo su fórmula. Aunque visualmente me sigue pareciendo muy padre ver sus películas.
Exacto, tiene películas que también ya son parte de la historia del cine, El Fantástico Señor Fox, El Gran Hotel Budapest, Isle of Dogs, y pues con la que yo quisiera detenerme un segundito para hablar de ella, porque me parece una película bastante extraordinaria y que grabarla no fue fácil, ya que la grabaron dentro de un tren en la India, y aparte lo tenían que grabar ciertos días de la semana porque pues obviamente el gobierno no le prestó el tren pues, para quedárselo, sino que el tren seguía funcionando. El viaje de Darjeeling del 2007.
Sí, yo creo que esa es una de sus películas más accesibles porque dentro de su estilo que sigue teniéndolo, como que la historia es un poco más fácil de relacionarse, creo, ¿no? Porque luego también tiene unas historias con unos personajes que son tan incómodos, como tan raros. Que sí sacan de onda un poco porque son personajes que suelen tener muy poca expresión, ¿no? Son muy tiesos.
Sí, son muy rígidos. Son caricaturas, algunos de ellos. El Gran Hotel Budapest, uh-huh, como ejemplo, parece una comedia coreana, de esas donde la gente exagera muchísimo las expresiones o son muy rígidos, como por ejemplo el personaje de William Dafoe en el Hotel Budapest. Es un tipo que casi ni habla, rígido, que pues parece... ¿Quién en la vida real es así, no?
Sí, justo, que tiene una personalidad un poco extraña. Sí, inclusive en Moonrise Kingdom, ¿no? Que todo por niños, también bastante cuadrado su personalidad.
Exacto. Wes Anderson igual se ha metido en el stop motion, que creo yo que es una de sus grandes fortalezas. Le queda muy bien. Sí. El fantástico señor Fox es un gran ejemplo, y La Isla de los Perros, que es una película que, si son muy sensibles a todo lo que es de animales o sobre todo de perros, es una película que hay que ver con un poquito de cautela, ¿no?
Pues sí, aunque no pasa nada feo para los perros, que es lo que uno tiene que saber normalmente antes de ver una película de perros, ¿no? Sí. Si le va a pasar algo, ¿no? Para ver si la ves. Yo, si sé que le va a pasar algo, mejor la evito, la verdad.
Sí, sí lo sé. Por ejemplo, ya hemos mencionado anteriormente una de animación que se llama Todos los perros van al cielo. Yo nunca la volví a ver. O sea, John Wick, la 1, casi la quito porque no sabía que pasaba lo del perro, ¿no? Yo pensé que era una película de acción nada más.
Sí, sin esa parte. Que fue inteligente porque creo que mucha gente se relaciona con eso, ¿no? Como que sí piensas en venganza.
Exactamente. Entonces, Wes Anderson es parte de esta nueva oleada de cine independiente que se gestó mucho en Estados Unidos. Y pues bueno, antes de seguir con eso, vámonos un poquito de historia del cine para saber cómo llegó el cine independiente. Recordemos que Hollywood, pues, se crea en Estados Unidos debido a toda esta gente que estaba huyendo de las demandas que Thomas Alva Edison estaba poniendo en todo el resto de Estados Unidos. Entonces, todo este gremio de cineastas y técnicos que pues no querían ser demandados y le tenían bastante miedo a Thomas Alva Edison, huye a California, a Los Ángeles, porque estaba cerca de México. Entonces, si pasaba algún incidente, podían huir. Y empieza, ¿no?, este sistema de Hollywood que le conocemos actualmente como el Star System, en donde se empezó a gestar todos estos estudios grandes de Hollywood, donde tenían actores que solo trabajaban para ellos. Entonces, pues, se empezaron a convertir en lo mismo de lo que estaban huyendo, ¿no?
Pues sí, eso es algo común, ¿no? Conforme van progresando, van convirtiéndose en lo que al principio criticaban. Pero, pues, el cine independiente, el cine empezó siendo más bien independiente, ¿no? Desde los inicios de Méliès y Griffith y todos esos, hacían sus películas, pues, con sus propios medios, ¿no? Todavía no existían estas superproductoras. ¿Mm? Sobre todo en Europa, ¿no? Y luego ya, como bien diciendo, en Estados Unidos ya empieza a tomar forma esto, también como una forma de protesta, que dice, ¿no? Para salirse de ese sistema de los estudios que suelen controlar todo, ¿no? Pues todo, o sea, tiene la última palabra y decisión creativa y comercial, entonces a muchos directores no les gusta eso y se rebelan, ¿no? Buscan ser un poco más independientes, de ahí la palabra, ¿no? Independientes de los productores, de los estudios, para que no los controlen tanto, ¿no?
Exacto, igualmente, pues de todos estos constructos que el cine comercial pues le imponía a la gente, historias lineales, inicio, desarrollo y desenlace, un hombre guapo, una chica guapa, que normalmente el hombre tiene que salvar, tienen que resolver un conflicto con el que el ser humano, pues aunque duela un poquito en algunas personas, normalmente no te relacionas con muchísimas cosas que pasan en el cine comercial, es decir... voy a poner un ejemplo, Duro de Matar. Yo no me puedo relacionar con John McCain porque jamás voy a ser John McCain. O sea, yo jamás voy a hacer que mi esposa, defender a mi esposa de unos terroristas alemanes en un edificio. O sea, me parece irreal.
Bueno, esperemos que no, bro. ¿Quién sabe?
Me matarían en un segundo. O sea, es irreal.
Ah, bueno, sí.
Con Rambo, sí, sí. Nunca me voy a relacionar con Rambo. La historia de Rocky, por ejemplo, de Rocky Balboa, no me siento relacionado con eso. Entonces el cine independiente se empezó a dar cuenta de todas estas cosas, de que tenías que contar historias donde la gente sintiera esa crudeza que Hollywood intentaba desvanecer, ¿no?
Sí, que ahora que mencionaste Rocky, la primera de Rocky sí podría entrar en el independiente. Porque ¿sí? esa la escribió Stallone y la dirigió y además
la produjo.
Pues sí, la produjo y la sacó adelante con un presupuesto muy bajito. Y ya después, con el éxito que tuvo, sí, ya se volvió de grandes estudios, ¿no? Pero al principio sí fue independiente casi.
Sí, y además se habla de que es una de las películas que más ha inspirado a la gente a hacer deporte, a sobresalir, a vencer como las adversidades. Pero sí, como bien dices, empezó como un cine independiente. Pero, por ejemplo, en los años 70 hubo un director que marcó también una pauta de lo que era el cine independiente y hasta el día de hoy creo que ha mantenido un poco esa línea y se ha visto como un outsider del cine comercial, que sería David Lynch. Empecemos por su ópera prima, que es Eraserhead, una película que tuvo que hacer en 6 años, porque como no tenía dinero, se iba todo el equipo a conseguir dinero trabajando otras cosas, regresaban con el dinero que conseguían y seguían rodando la película. Y además casi todo el presupuesto era de becas que él había ganado en concursos.
Sí, él tuvo que financiar todo y le costó un matrimonio y le costó pues por ahí creo que empeñar casas y todo lo que podía para sacar dinero. También le invirtieron amigos de todo para sacar esa película. Y yo creo que David Lynch, o sea, era la única forma en la que podía sacar su tipo de cine en un principio, ¿no? Porque es tan extraño, tan fuera de lo común que un estudio grande no creo que lo hubiera apoyado al principio, ¿no? Ya después que vieron que tenía talento y que le gustaba a la gente, pues ya, ¿no? Pero al principio está difícil.
Aunque sigue siendo un marginado dentro del cine. Sí. Lo más comercial, digamos, que ha hecho David Lynch es Dune, esta adaptación que hizo de la historia, que ahorita está de moda. Es una mierda. Él ha declarado muchísimas veces que la hizo para conseguir dinero, para financiar otras películas, pero ahí podemos darnos cuenta como un director que es enteramente independiente y de propuesta, el cine comercial no es para él.
No. No, es que tiene una forma de ser muy difícil. Yo creo que lo más comercial han sido sus comerciales, valga la redundancia, eran de Dior, ¿no? Creo.
Dior, es correcto. Tiene uno de PlayStation, pero no me acuerdo si es David Fincher o David Lynch, pero creo que tiene uno de PlayStation por ahí.
Sí, él hizo un par de comerciales y se nota, ¿no? Inclusive en sus comerciales se nota su estilo más experimental, más así como. Pero creo que es lo más comercial que se le ha visto, aunque es muy conocido, ¿no? O sea, casi todos los que saben de cine un poco conocen su nombre.
Exacto.
Aunque tal vez no les guste su cine.
Exacto. Y pues bueno, en los años 70 y en los años 80 se empezó a gestar igualmente este cine de acción. Gracias a la Guerra Fría, en donde salen Rambo, salen Schwarzenegger, salen todo este Comando, todas estas películas donde no tienen nada de artístico, no tienen nada de pretensión a hacer una película de culto, digamos, academia. O sea, no, Rambo jamás pretendió ganarse Oscars ni nada. Entonces, como que en los años 80 se empezó a gestar un poquito este cine más, no voy a decir basura porque no lo es, sino ese cine más vacío, un poquito más de apagar tu cerebro, no pensar y solo ir a ver güeyes mamadísimos matando comunistas.
Pues sí, es que es pues tal cual es el cine que uno va a ver para entretenerse, ¿no? No tanto para reflexionar o algo así, sino es nada más por entretenimiento y ya, ¿no? Que a mí también no se me hace mal, ¿no? Está bien también.
También se vale. Un poco el culpable de todo este cine es Steven Spielberg, ya que él pone de moda todo lo que se le conoce como el blockbuster, gracias a su Tiburón, el primer blockbuster oficial de la historia, que recordemos que un blockbuster son todas estas películas que se estrenan generalmente en el verano y que son putazos de taquilla, ¿no?
Sí, cosas que ahorita hemos tenido tanto buenos como Barbie, ¿no? Y Oppenheimer, que fue algo extraño, que ya, pues como siempre les pasa, ¿no? Que quieren agotar y agotan la fórmula hasta el cansancio, hasta que ya la gente no quiere seguir viendo. Porque pues antes eran películas que salían una vez en el verano o dos veces al año, ¿no? Y ahora cada mes quieren tener algo similar y ya no les está funcionando.
Exacto. Y en los 80s justamente se gestó un director que empezó a marcar el camino al cine independiente ya más moderno, más actual. Y ese director se llama Jim Jarmusch. es un tipo del que vamos a detenernos un rato porque es un gran, gran director que le debemos bastante en este podcast.
Sí, es un director que nos gusta bastante, que también es conocido, pero tampoco demasiado, ¿no? Es de estos que sí son muy famosos dentro del círculo del cine independiente, cine de arte, de autor, pero si te sales de ahí ya no lo conocen demasiado, creo. Y es un tipo pues que tiene un estilo muy europeo. No sé, él es de Estados Unidos, nació en 1953, ya tiene 71 años, que ya es grande. Y yo pensé que era más joven. Y él, pues siempre estuvo metido en el cine. Su mamá era crítica de cine y su papá era músico. Y bueno, le gustaba la literatura. Entonces, como es un tipo que viene de familias como de
artista,
de artistas que les gusta la cultura y todo eso. Y después de estudiar en Estados Unidos, en la escuela de arte, se va a Europa y ahí trabajó de asistente de directores como Wim Wenders, por ejemplo. Entonces se le nota mucho el estilo europeo que tiene él.
Exacto. Él pertenece a un movimiento cinematográfico llamado el No Wave, que también en la música se gestó muchísimo con todas estas películas y música que iban en contra de la norma que puso, por ejemplo, el New Wave, que es toda esta música sumamente producida, sumamente radial, sumamente comercial, que pues si sintonizan Universal Stereo, toda esa música que normalmente ponen con sintetizadores ochentera es el New Wave. Y esta gente empezó a salirse un poquito de esa norma porque querían proponer algo un poquito más, ¿cómo decirlo? Más retador para la audiencia, y que sí son películas que tienes que ponerle atención porque además son personajes en el cine, por ejemplo, de Jim Jarmusch, sobre todo el ochentero y el noventero, son personas miserables, patéticas, que normalmente tienen conflictos que uno pensaría, a ver si estás de acuerdo, que hasta se lo merecen. Se merecen lo que tienen.
Pues son antihéroes, ¿no? Como se les llama a veces. En el cine algunos, y sí son como personajes que no son el típico bueno, ¿no? Sino que tienen pues características más humanas, porque realmente el ser humano no es ni bueno ni malo en general, ¿no? Sino tenemos por ahí de todo.
Exacto, exacto.
Y creo es lo que quieren reflejar, yo siento a veces.
Exacto. Por ejemplo, Jim Jarmusch tiene una película por ahí que se llama Down by Law, que aquí la conocimos bajo el peso de la ley. Son tres perdedores, básicamente, que terminan encerrados en la misma celda y un día deciden escapar. Y vemos toda su travesía de cómo escapan. Y pues, a pesar de que la película es blanco y negro, son personajes que patéticos. La película es divertidísima y creo yo que es gracias a uno de los actores fetiches de Jim Jarmusch, que es el gran, gran, gran Roberto Benigni.
Sí, él trabajó ya con Benigni un poquito antes, ¿no? De que ganara su Oscar, ¿no?
Strangers in Paradise, creo que también.
Y sí, es tiene ese toque de humor absurdo tantito, pero sin llegar a la comedia de pastelazo, ¿no? Sino nada más tiene como ciertos detalles de humor y humor negro también. Y sobre todo se basa mucho en los diálogos, ¿no? Sus películas visualmente sí son bonitas, o sea, no es que la fotografía no esté padre, pero él yo creo que se centra más en los diálogos, ¿no?
Exactamente, son conversaciones incluso de carácter nihilista, existencialista, en donde uno se pregunta bastantes cosas que normalmente el cine comercial nunca vas a ver a Schwarzenegger preguntarse, oigan, ¿y qué es la moral, no? O sea, ¿por qué lo que estoy diciendo está bien o está mal?
Sí, meten mucho filosofía, ¿no? Discusiones que tienen que ver con temas filosóficos, más abstractos, ¿no? No tan obvio. Y por lo mismo, a mucha gente creo le puede llegar a parecer aburrido, ¿no? Porque en sus películas suelen ser pues personajes platicando mientras están tomando café o mientras caminan o mientras están en un caballo, pero es mucha plática.
Exacto. Hablando de café, pues Jim Jarmusch en el 2003 por ahí tiene una película que se llama, bueno, no sé si podríamos considerar que es una película, más bien es una serie de cortometrajes llamada Coffee and Cigarettes, donde literalmente son dos personas o una persona o tres personas platicando mientras toman café, mientras fuman cigarros. Y son cuestiones bastante abstractas. Por ahí tiene uno con Alfred Molina y otro actor inglés que no me acuerdo cómo se llama, en donde platican sobre la fama, ¿no? Y sobre las relaciones dentro del gremio de la fama, donde hablar mal de alguien te puede costar pues hasta trabajos, ¿no?
Sí, son pequeños cortos. Bueno, sí, como una colección de cortos, ¿no? Donde cada... se sientan a tomar café, platican y normalmente son dos personajes, ¿no? Que hablan sobre alguna temática, pues, más, no sé si decirla, no sé si profunda es la palabra, pero más existencial, tal vez.
Menos banal.
Menos banal, ¿no? Y además tiene la, no sé, la fortuna, ¿no? De rodearse por gente también del mundo del arte en general muy talentosa. Muchos también dentro de la parte indie de música, literatura, cine. Entonces son personajes muy interesantes, ¿no? Como Iggy Pop, por ejemplo, que sale ahí en Coffee and Cigarettes. Tom Waits, que también es un músico.
Sí, los White Stripes, por ahí
está. Los White Stripes, ajá. Tiene esa... A mí me gusta eso de él, que se ve que tiene buenos amigos y entre ellos como que se apoyan mucho para sus proyectos.
Exacto. También en el 91 arma un proyecto que a mí parece, para mí creo que es la película de él que más me ha gustado, Night on Earth, Una noche en la Tierra, donde son tres historias que transcurren dentro de un taxi y pasa en diferentes horarios. Es decir, y aparte en diferentes ciudades del mundo y va avanzando.
Sí, es alrededor del mundo, ¿no?
Uh-huh. Y va avanzando conforme avanza el reloj. Perdón, son cinco historias. Roberto Benigni creo que es la historia más chistosa porque es un conductor psicópata que es de estos que se pasa los altos, que va manejando rapidísimo y de repente...
Porque él es el italiano, ¿no?
Él es el italiano y su pasajero se muere. Y tiene que resolver esa situación, ¿no?
Sí, muy, muy... Sí, es de ese tipo de humor negro, no sé cómo llamarlo, porque no...
Sí. Humor negro, sí, yo creo que
semi-negro está. Ahí. Que Benigni pues siempre le mete esa parte. Él es un tipo que tiene hasta en su cara, ¿no? Un poco de lo absurdo ya de comedia más física. Pero es muy, muy chistoso. Que como dices, van como que van recorriendo la noche en el mundo, en distintas ciudades, conforme va pasando la noche en toda la Tierra, ¿no? Entonces van en Italia, están en Nueva York.
El de Finlandia es tremendamente triste. O sea, te presentan una situación con Roberto Benigni muy chistosa y de repente cortas a Finlandia, donde tienes un conductor de taxi que está deprimido porque su hijo falleció. Y es una historia además de borrachos, porque sus pasajeros son borrachos. Y ahí termina la película de día. Y la primera historia empieza de tarde. Entonces puedes ver todo el recorrido de la noche con las historias. Y es algo que a mí me parece un ejercicio extraordinario.
Y además como se adapta al país, ¿no? O sea, no es nada más estoy aquí y ya, sino que los personajes representan cómo es el país, ¿no? Como es Finlandia, que es un país más, pues, lúgubre. Bueno, como sabes, tienen, digamos, más tendencia al suicidio, tristeza y cosas de ese estilo por la parte del... Pues de que te están a oscuras, hace mucho frío... Y en cambio en Italia pues te ponen a un Benigni todo alegre y todo que maneja como idiota, porque es una cultura latina, ¿no? Al fin que es más animada, más así, pues así va cambiando.
Es correcto. En el 95 se arma una película western con uno de los actores más emblemáticos de los 90s, que es Johnny Depp. Arma Deathman, una película que pues nos habla de un, creo que es un contador o un actuario que tiene que ir a hacer un trabajo a una ciudad del lejano oeste. Lamentablemente le sale todo mal y él tiene que huir. Y es una película además muy introspectiva sobre este Johnny Depp tiene unas pláticas con un indio, un nativo americano que lo hace pensar un poquito sobre su vida y termina siendo una película como... de redención, no tiende a la venganza tampoco, pero es una película que tal vez no es el western típico que nos tenía acostumbrados a lo mejor Sergio Leone o John Ford, sino que es un western lento, ¿no?
Pues sí, es este cine más contemplativo que tienes que estar con un ritmo lento, ¿no? Como bien dices, Y que igual, a pesar de que es western, igual se basa en las conversaciones, ¿no? Mucho tiempo están caminando y en el caballo y conversando. Inclusive el personaje de Johnny Depp se llama William Blake, ¿no? Que es un, bueno, que fue un pintor y poeta bastante conocido.
Exacto.
También filósofo. Entonces, pues ya desde ahí ves que va a ser pues basado en conversaciones y en filosofía y cuestionamientos más profundos, ¿no?
Exacto. Y pues dentro del mismo género y año en donde Jim Jarmusch se empieza a meter a la cultura popular, llega otro cineasta que da un giro completo porque él se mete más a la comedia. Y sobre todo esta comedia donde hay, tienes conversaciones bastante fuertes en situaciones muy tontas. Estamos hablando de Kevin Smith. Kevin Smith es un director que viene mucho del mundo de los cómics. De hecho, su tipo de cine se nota mucho que le encantan los cómics porque tiene muchas referencias a la cultura pop, al cine. Tiene otros actores fetiches también por ahí. Él fue el que puso de moda estos dos personajes llamados Jay y Silent Bob, donde él mismo interpreta a Silent Bob, que son estos perdedores vagabundos de la calle que todo el tiempo quieren escuchar hip hop, que todo el tiempo quieren conseguir chicas, pero que al final de cuentas son un estereotipo, digamos, de esa generación X que se gestó mucho en Estados Unidos, ¿no?
Sí, justamente era esa época, ¿no? En la que había mucho... Pues que los jóvenes estaban muy como deprimidos, no sé si la palabra, como
sin rumbo,
muy...
¿no? O sin rumbo.
Ajá, sin rumbo, sin muchos ánimos, así como apáticos, creo que es la palabra, sí. como con mucha apatía, sin ganas de hacer muchas cosas. Y es una, se refleja muy bien en sobre todo en sus primeras películas, ¿no? Porque luego, como que una vez que se hizo más conocido, siento que sí cambió un poco su, inclusive su personalidad.
Exacto, su ópera prima pues es muy perteneciente a estos géneros que estamos hablando, Clerks, una película extraordinaria, no es para cualquiera, es literalmente un tipo que trabaja en una tienda de abarrotes y el vecino de tienda es su mejor amigo que trabaja en un Blockbuster, pero de esos independientes, que no son una cadena, y tienen conversaciones en sus tiempos muertos porque están aburridos, o sea, conversaciones desde Star Wars. O sea, si Luke Skywalker es malo porque mató a muchísima gente inocente en la Estrella de la Muerte, si una chica que ya haya tenido relaciones sexuales anteriormente con otros hombres es una mujer con la que podrías andar, porque pues ya tiene un historial. O sea, conversaciones de ese estilo, ¿no?
Sí, a mí se me ocurrió estilo Tarantino y nivel de vista que creo que es Tarantino, pero tiene esa parte de conversar de cosas que parecen muy banales, ¿no? De la cultura pop y de cosas de ese estilo, y que al final las vuelven en algo que es más profundo de lo que parecía en un principio, ¿no?
Exacto, las disfraza de comedia, y quizá por eso mucha gente dice, es una película de comedia tonta que no me va a dar nada, pero si le pones atención, creo que Kevin Smith es un guionista hábil con el uso de la palabra para gente ñoña. O sea, son esas conversaciones borracho ñoño en donde están teniendo pláticas sobre, oye, pero no puede ser que Batman no use armas, pero al mismo tiempo sí podría llegar a matar a alguien. Entonces, bla, 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 ¿no? Entonces sí tiene ese estilo muy marcado por los cómics y la cultura pop. De hecho, como dato curioso, para poder hacer Clerks, tuvo que vender toda su colección de cómics para poderla costear.
Sí, es que el cine es bien caro, ¿no? Y empezar haciéndolo uno mismo, pues sí, implica mucho sacrificio, pues de todo tipo, ¿no? Económico, sobre todo, porque si no es nada sencillo financiar, aunque sea una película pequeña, ¿no? Luego,
exacto.
El cine es caro.
Y aparte, en esta época, en los principios de los 90, se empieza a gestar una productora que empezó a rescatar a todos estos autores independientes. Esa productora se llama Miramax, que pues si no la conocen es un poco infame debido a que el dueño es el infame Harvey Weinstein y sus hermanos. Entonces, pues lamentablemente está ese pasado engorroso en esta productora, pero descubrieron un diamante en bruto en los 90s llamado Quentin Tarantino.
Sí, Tarantino que... pues empezó, ¿no? Con ese estilo súper independiente, con Perros de Reserva, ¿no? Que se notaba mucho esa vena. Y ahora ya pasó a ser un tipo con un presupuesto bastante grande en todas sus películas, ¿no? Aunque mantiene, pues, ese toque de autor. Ya nada que ver como con el principio en cuanto a la independencia, ¿no?
Exacto. Perros de Reserva es su ópera prima del 92. Una película que empezó siendo algo como un ejercicio, digamos, de estudiante de cine. Algo importante que hay que recordar y recalcar mucho de Tarantino es que él no estudió cine, él fue al cine. Es algo que siempre dice él. Él trabajaba en una de estas tiendas de video, que no era una cadena grande, no era un Blockbuster, sino era una tienda independiente. Y la gente iba a la tienda nada más a platicar con él, porque todo mundo sabía que él era un conocedor de cine bastante hábil. Y así empieza Perros de Reserva, como un guión que él quería hacer con sus cuates. Se lo encuentra Harvey Keitel, que es este actor ya de culto. Se lo empieza a vender a sus amigos y así consigue a Steve Buscemi, Harvey Keitel, Tim Roth y Michael Madsen, y logran una película que es considerada de las óperas primas más importantes del cine independiente de todos los tiempos.
Y es que logró... No sé, yo siento que no se habían hecho tanto como esa combinación de cine de arte con como la violencia tan cruda que maneja él. Y siento que esa combinación le funcionó mucho, ¿no? Hasta la fecha le sigue funcionando el mezclar cine de autor con, pues, con otros géneros, ¿no? Homenajes.
Exacto.
Al serie B, por ejemplo, al cine asiático, de artes marciales. Tiene un montón de referencias.
Exacto, al cine de venganza, al western. O sea, es un tipo que se nota toda la educación audiovisual que tiene. Audio por la parte de la música, toda la música que mete Tarantino a su cine
también
casi se convierte de culto, ¿no? A pesar de que es una canción que a lo mejor ya existía. Y lo visual, pues son todos estos géneros que cuando él era adolescente, pues empezó a conocer. Y se nota en su cine, como bien decías tú, los homenajes que hace al cine de artes marciales, al western, al cine de venganza, al cine de policías, y así gesta su obra maestra, Pulp Fiction, 94.
Sí, Pulp Fiction, que también creo que ese fue donde como que se popularizó un poco el cine independiente a raíz de Pulp Fiction, ¿no? Siento que mucha gente accedió a ese tipo de cine a través de esa película y hubo un tiempo en el que se popularizó un poco más. Y creo que sí tuvo mucho, mucho que ver Tarantino con esa combinación de, pues sí, de cine de arte de autor con cosas ya más de cine comercial, ¿no? Como desde sus actores, ¿no? Que John Travolta y Uma Thurman y todo eso, que son ya actores conocidos. Bruce Willis también.
Bruce Willis.
Que era bastante popular ya en esa época. Es como que él sí supo combinar muy bien su estilo con lo popular, ¿no? Con el cine popular.
Exacto. Otro director que también entra en esta categoría y que él se ha mantenido un poquito en esta línea del cine independiente es el gran Richard Linklater, que tiene una cualidad interesante que es el tiempo. Richard Linklater es un director que le gusta armar películas que son... de tiempos largos, tanto en el cine como detrás del cine. Es decir, tiene la famosa trilogía de Before, que es antes del amanecer, antes del atardecer y antes de medianoche, en donde repite a los mismos dos actores, que es Ethan Hawke y Julie Delphi, que creo que se pronuncia así, Julie Delphi, en donde durante 30 años armó una historia de amor con estos dos personajes. Y ambos actores tuvieron que comprometerse a la película para cada 10 años armar la siguiente parte, ¿no?
Sí, es algo muy, pues, padre de él, ¿no? Que tiene esa paciencia, ¿no? De dedicarle décadas a un proyecto en lugar de, como muchos que lo quieren sacar todo en un año y lo hacen a las prisas. Este sí le dedica mucho tiempo y paciencia por parte de él y de sus actores, y me imagino que de la productora y de todos, ¿no? Porque aventarte tantos años en un proyecto no debe ser fácil, porque lo que quieren normalmente es recuperar el dinero luego, ¿no? Lo antes posible.
Exacto. Y también tienen por ahí un proyecto que es muy interesante que se llama Boyhood, que es una película del 2014 que se estuvo creando durante, si no me equivoco, también fueron 10 años o 20, no me acuerdo, en donde... donde podemos ver la historia de un niño crecer, pero la película se estuvo filmando todo este tiempo para que los mismos actores envejecieran.
Y fueron 12 años lo que estuvo. Y él precisamente lo que quería no era maquillarlos ni estar cambiando de actores, sino que todos envejecieran con la historia, sobre todo el niño, ¿no? Que en él sí se nota mucho, pues empieza siendo un niño y termina como, pues ya un joven, ¿no?
Exacto. Es una película que vale mucho la pena que la chequen, por todo el sacrificio que tuvo que hacer, tanto la parte de técnica, los actores y el mismo director para lograr este efecto de que tú estuvieras viendo una película, digamos, continua, pero ves a los actores crecer y no te imaginas que por detrás son 12 años de producción.
Sí, es bastante, ¿no? La paciencia que tuvo para esto. Y yo con esta película me di cuenta que siempre estoy pensando que va a pasar algo malo en las películas. Sí. No, de la película me la pasé pensando, ahora sí se va a morir el niño, se va a morir alguien, les va a pasar algo.
Sí. Pero... aparte, algo chido es que Linklater también tiene películas accesibles. La Escuela del Rock, que seguramente la ubican o escuchó hablar de ella, también es de él. Una película más accesible, pero que sin embargo mantiene como esos tintes de salirse de la norma, ¿no?
Sí, tiene un poquito de irreverencia. Pues a través del personaje de Jack Black, que es un profesor de música por accidente o porque no le quedó de otra, cuando él quiere ser músico y logra transmitirle este amor por la música a sus alumnos a través del rock, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho, pero sé que hay muchos que Jack Black no les cae tan bien. Pero
sentí esa pedrada muy, muy directa.
Sí, yo sé, pero está bien. Para mí me gusta mucho esa. Tiene como, siento que sus películas tienen mucho corazón, ¿no? Como que te deja un sentimiento cuando la acabas de ver y eso se me hace bonito.
Exacto. Y hablando de sentimientos y que te deje un director que nunca, nunca, nunca te va a dejar indiferente y que pertenece un poco a esta ola, pero más moderno, Darren Aronofsky, un tipo bastante complicado, un tipo que incluso la crítica no lo quiere tanto. Es un tipo que normalmente siempre está metido en bastantes controversias, pero que nos ha dejado películas que, como bien decíamos hace rato, no te deja indiferente. O sea, siempre vas a tener una opinión hasta incómoda. Empieza en los 90s con una locura que se llama Pi, El Orden del Caos.
Sí, él como ¿no? también te deja sensaciones, pero diferentes, ¿no? Porque Linklater es más como algo bonito o positivo, con esa feel good. No todas, pero alguna. Pues, y él sí, y Aronofsky siempre te deja con destrozado, ¿no? Así de, sí. Len, que es drama, creo que es de los directores más dramáticos ahorita.
Sí, y además es un director que normalmente no deja a sus personajes ser felices. O sea, no hay forma de que un personaje de Aronofsky salga bien parado de la situación. Pi es una película, por ejemplo, complicada de ver por lo la parte de técnica es un blanco y negro con un ISO, un granulado asqueroso. O sea, parece una película que se quemó incluso.
Todo está en 16 milímetros, que es
16 milímetros. Okay. es bastante pobre. Esa parte, digo, lo hace a propósito porque además te genera close-ups a partes del cuerpo que dices, güey, o sea, ya no quiero ver el ojo tan cerca, ya no quiero ver las manos tan cerca. Son historias complejas. Normalmente maneja una temporalidad. Por ejemplo, en Pi es complicado decir cuántos días dura la película.
Sí, yo la verdad es una película que ya la he visto un par de veces y las dos veces no la alcancé a entender al 100%. Sobre todo porque el tema ya es pesado, ¿no? Matemáticas bastante clavadas. El Torah, ¿cómo se llama? No es Torah. ¿Cómo se llama
esto? Sí, el Torah de la religión. Que se supone que en el dígito 240 y tantos del pi, o sea, después del punto decimal, puedes encontrar el verdadero nombre de Dios. Entonces es un matemático que se pone a buscar cuál es ese dígito y lo encuentra y la religión no lo aceptan, bla, 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 bla.
Una mezcla muy rara entre religión y ciencia, ¿no? Sí.
Ciencia, exactamente. Y después llega un monstruo que yo es de las, quizá de las cinco películas que nunca volvería a ver en mi vida. Requiem por un sueño. Una película donde llega un... O sea, todavía la película no va ni a la mitad y dices, puta madre, o sea, por favor, ya deja a estos güeyes en paz.
Sí, a mí es una película que me gusta mucho. Yo sí la he visto varias veces. No, igual no porque te deje con una sensación agradable, ni mucho menos, sino porque... Pues yo cuando la vi, pues estaba muy chavo, ¿no? Estaba como en la adolescencia y toda esta parte. Y tiene, bueno, ya un poquito más de la adolescencia. Pero tiene esta parte de... Como que siento que supo sacarla muy bien para los jóvenes de los del 2000. Como que era la música que manejaba esta música electrónica. La forma de editarla también.
Exacto.
Siento que supo adaptarse muy bien a la época. Y creo además que es como la mejor campaña antidrogas. No puedo ver que esta película...
Sí. ¿Tú quieres enseñarle a un adolescente lo que las drogas le pueden hacer? Ponle Requiem y te juro que ese niño no va a volver ni siquiera a fumar en su vida.
Sí, mejor que las campañas estas de la florecita de TV Azteca que había en ese
momento. Vive sin drogas, el vive sin drogas.
Esa. Mejor Requiem por un sueño, porque de verdad te hacen ver pues, cómo estas personas, sobre todo la heroína.
Que además es real. Es muy real. Sí. O sea, todas las consecuencias que estos personajes tienen son completamente reales. Y creo que Darren Aronofsky lo que hace mucho es enseñarte que el ser humano no es 100% moral, positivo, y que toda esta... espero que no me metan un problema por lo que voy a decir. Toda esta moda que tenemos hoy en día de que tenemos que ser buenos y de que el mundo es bueno y que hay que ser exitoso y que hay que estudiar para ser exitoso, ¿no? Y todo este positivismo tóxico que hay actualmente. O sea, creo que es Tarantino o Michael Haneke el que dijo que teníamos una pandemia de happiness. Y que...
Pero de felicidad como inalcanzable, ¿no? Como...
Ah, inalcanzable. Y esa pandemia hace que el cine de Darren Aronofsky sea mucho más llegador, porque además su última película, La Ballena, es una película donde te das cuenta hasta dónde puede llegar un ser humano por estar triste.
Sí, de hecho, pues todas sus películas tratan la depresión en alguna manera y siempre tiene personajes sumamente tristes, deprimidos. Es muy fatalista él, ¿no? También, o sea, no hay finales felices tampoco.
Pero es que también la vida es así. O sea, la vida no se trata de que conseguiste el amor y todo está chido y felices para siempre. Eso es irreal. O sea, el constructo social que todos tenemos de que tenemos una persona para cada uno de nosotros y que esa persona es 100% buena y nos va a hacer felices para siempre, eso es irreal. O sea, es un problema que es lo que criticaba justamente. Creo que sí fue Michael Haneke, que dijo que eso es irreal y que el cine está envenenando a la gente del amor para siempre, El Príncipe Azul, y que todas las películas deben terminar bien. Y no, o sea, Darren Aronofsky te enseña justamente que también puedes terminar sumamente mal. Y creo que Requiem for a Dream es el mejor ejemplo.
Sí, y desde cómo empieza, ¿no? La película empieza con un hijo yendo a robarle la televisión a su mamá para empeñarla. Sí. Y comprar drogas, y la tele ya estaba encadenada porque la mamá se la había robado varias veces, o sea, eso, y la mamá le ruega que no se la lleve porque es lo único que le entretiene y el cuate le vale y se lleva la tele robándole a su mamá, ¿no?
La mamá también, o sea, la mamá toma pastillas de
para anfetamina, ¿no?
Porque es adicta a los concursos de televisión en donde ella podría ser una de las concursantes y se imagina qué tal que llega ahorita Paco Stanley y me dice, vente.
Ándale.
Y yo soy una señora que se ve grande, se ve vieja, se ve cansada y no, yo no me puedo ver así.
Pues de hecho su sueño era ir, no me acuerdo qué programa de televisión, ¿no? Y de hecho le como que le hablan para invitarla y ahí empieza su delirio de bajar de peso, se empieza a volver adicta a las anfetaminas, ¿no? Y también ves esa parte de la, pues cómo va decayendo poco a poco ella por las drogas y también por esta, pues adicción a los medios, ¿no? A la tele.
Exacto. Otro director que se gesta en esta época y que, en mi opinión, es de esos directores que hay que ponerle atención a pesar de que muchas de sus películas podrían pasar como que fueron mal recibidas en su época, Danny Boyle. Danny Boyle es un tipo brutal que nos regaló, o sea, nos regaló una de las películas más emblemáticas de la historia de la generación X que se llama Trainspotting. es una película que podría ir un poquito de la mano con Requiem for a Dream, pero quizá sí, no es tan fatalista, y creo que puede generar un efecto contrario, porque aquí como que son chicos drogadictos que lamentablemente la película como que disfraza un poquito de que se la están pasando chido, ¿no?
Pues yo no creo que tanto así, ¿no? O sea, creo que empiezan siendo un poquito menos fatalistas tal vez en Requiem, pero también tiene una vida horrenda, ¿no? O sea, no es... Aunque sí, ya al final ya te dejan como una esperanza de que se reivindiquen, ¿no? En cambio, en Requiem no te dejan ninguna esperanza de nada.
Exacto, solo que pues al principio de la película, o sea, los primeros 20 minutos dirías, güey, no está tan mal. O sea, no la pasan tan mal. Llega un quiebre en la película donde dices, no. O sea, sí la están pasando súper mal y las consecuencias fatales, ¿no?
Sí, que también es una película muy inglesa, ¿no? Y Aronofsky es más gringo. Entonces se nota ese cambio de culturas de los dos países en el mismo círculo de las drogas, ¿no? Pero...
Exacto. Y algo importante de Danny Boyle es que nos regala lo que actualmente conocemos como el cine zombie ya más moderno. Llega 28 días después. Es una película brutalmente buena. Es de las primeras películas donde protagonizan al gran Cillian Murphy, que seguramente lo han visto actualmente por Oppenheimer. Gesta las nuevas reglas del cine de zombies. Zombies rápidos, corren, son un poco más inteligentes. Los contagios ya existen. Es decir, el cine zombie anteriormente era conocido por ser algo más vudú, gente que salía de sus tumbas y revivía. Aquí no, aquí es una pandemia mundial. Y es una película además que está filmada con una idea más como de found footage, de metraje encontrado. O sea, parece que tú estás dentro de la película. Tiene un granulado que parece que está grabado la película con un celular de principios de los 2000s. Y justamente...
Lo que pasa es que la grabaron con esta cámara, la XL1, que es la primer cámara digital que podía tener lentes intercambiables. Uh-huh. Era una cámara icónica de la historia del video para cine. Y él fue el primer director que utilizó video en una producción grande para sus películas, porque él decía, bueno, es que yo puedo tener, no sé, 10 de estas cámaras y grabar varias tomas y todo, en lugar de una sola de cine y película, ¿no?
Entonces, sí.
Yo creo que Nolan estaría muy enojado con él por empezar con esas cosas.
Exacto. Y además es un director que también ha hecho cosas grandes, o sea, cosas ya más accesibles, más hollywoodenses. Tiene 127 horas. Esta película de Franco, ¿cómo se llama este niño? James Franco.
James Franco.
James Franco tiene Yesterday. Ven, Yesterday es una peli muy chida. Se trata sobre los Beatles. Pero no se trata sobre los Beatles, se trata como... Sí. ¿Qué pasaría si un día solo una persona en el planeta Tierra supiera que existen los Beatles? Se sabe todas las canciones y como nadie más los conoce, empieza él a tocar como si él hubiera escrito esas canciones y nadie lo va a descubrir jamás.
Sí, eso a mí se me hace un concepto muy padre. Esa no le fue bien, no sé la verdad, porque a mí se me hizo interesante el concepto, pero hubo mucha gente que no le gustó, que se le hizo hasta irrespetuosa con los Beatles, no sé. Pero el concepto se me hace interesante, porque sí sería, pues, ¿qué pasaría si uno pudiera replicar el arte de alguien famoso porque esa persona no existe y tú sí eres el único que conociste su trabajo?
Exacto. Y además,
¿lo harías o no lo harías, no?
Además, lo irrespetuoso, pues no le encuentro sentido. O sea, pudo haber sido Bob Dylan, pudo haber sido los Rolling Stones. O sea, puedes poner la banda que se te antoje y la película sigue funcionando igual. Puso los Beatles porque yo creo que es una banda que todo el planeta conoce. Entonces es más fácil
entender claro.
La película, ¿no? No vamos a poner a Frank Zappa porque todo el mundo diría, no sé qué carajos es eso.
Y algo que yo no sabía de Danny Boyle y me enteré hace poco es que muchos de sus guiones los escribió Alex Garland, que es el cuate que acaba de sacar la de Civil War e hizo Ex Machina y todo esto como director. Fue guionista de varias películas de Danny Boyle. Empezó, de hecho, él como guionista trabajando para Danny Boyle. Y inclusive la de La Playa es un libro que él escribió antes, una novela. Después la hizo guión para Danny Boyle. O sea, yo no sabía, se me hizo interesante. Sí.
Todas las personas que nos están escuchando con esto grabado y la gente que está ahorita en vivo, vea La Playa. La Playa es una película que le fue de la chingada Y no, me parece que se lo merece porque es una película muy chida, muy interesante. Un Leonardo DiCaprio joven, Tilda Swinton también muy joven. Y es una peli que yo creo que si la ves siendo de esas personas que les gusta viajar, te vuelves un paranoico.
Sí, sí, sí. Tiene también mucho que ver con la con el cannabis y todo esto. Y los viajes, sí, como los mochilazos, ¿no? De estos de mochilazos, claro, de joven, de los jóvenes que para muchos jóvenes es como un sueño, ¿no? El irse de mochilazo a recorrer el mundo. Esta es una muy buena historia sobre esa. Y de hecho, cuando me enteré que era una novela de Alex Garland, me dieron ganas de leerla, la verdad.
Sí, está buena, la peli es buena. Creo que no le fue bien en crítica por... Peca de repente un poquito con pretenciosa, pero a mí no me parece. A mí me parece que es una película muy buena, muy disfrutable, muy del 5, de Canal 5.
Sí, no se me hace pretenciosa.
A mí me gusta mucho. ¿Y dónde?
Me hace como la creación de un culto. O sea, ¿cómo te puedes terminar en un culto?
un culto hippie moderno de mochileros.
Ajá.
¿Dónde hay chicas en el cine independiente? Actualmente, okay, la más importante sin duda es Greta Gerwig. Greta Gerwig.
Pues ya dejó de ser independiente, ¿no? Pero sí empezó.
Sí, pero Greta Gerwig, algo que si no lo sabían, ella empezó siendo actriz. Ella incluso...
De Noah Baumbach, ¿no? De su esposo, creo.
Exacto. Ajá. Escribía incluso junto con él y protagonizaba sus películas. Y de repente tiene un putazo que se llama Lady Bird. ¿Qué pedazo de película tan buena?
Sí, a mí no me encanta tanto como a muchos, pero porque la protagonista me cae muy mal. No.
Ese es el punto. El punto es que la odies. Pinche vieja.
No, claro. Claro, pero como que a mí cuando el personaje protagonista me cae mal, me cuesta como disfrutar la película. Pero sí, sí entiendo por qué le fue bien, porque es una... ¿Qué será? Como... Entre coming of age y...
Un coming of age, pero también es de esas películas adolescentes que no te tratan de vender nada... es que... Bueno, no sé si lo que voy a decir es una idiotez, pero Mean Girls es una película que te trata de vender un poquito... Que los adolescentes son también malos, que las chicas también pueden ser déspotas, culeras, como quieras llamarlo.
Más banal, ¿no?
Pero te vende esa parte muy banal donde Regina George de Mean Girls, al final de cuentas, es una chica inventada. O sea, no parece tan real. Lady Bird me parece una película sumamente real y sí, conozco muchísimas chicas que son como ella.
Sí, eso sí es cierto. Sí representa mucho mejor la personalidad de una mujer adolescente, ¿no? Sí, eso sí.
Es correcto. Después tiene Mujercitas también, que Mujercitas es una película que yo no soporto. O sea...
A mí nunca me han gustado ni las viejas, ni...
Sí, yo no puedo con eso porque es como, carajo, o sea, siéntense un minuto a platicar. O sea, todo el tiempo están paradas con un cohete en la cola platicando y gritando y vamos para allá y vamos para acá. Y es como, güey, todos sus problemas podrían arreglarse si se sientan un segundo a analizar qué está pasando. Así.
Es que siento que es una película muy femenina. O sea, está desde el libro original, está escrito para mujeres, está escrito dirigido. O sea, todo es una película que siento yo que se entiende mucho mejor pues para las mujeres, ¿no? Que nosotros hombres, así que. Bueno, por lo menos en mi caso sí son historias que no me puedo relacionar tanto.
Sí, entiendo lo que dices. Solamente que a mí parece, a lo mejor desde mi punto de vista de hombre, güey, siéntense un segundo y. Platiquen y todos sus problemas se podrán resolver porque la mayoría de sus pedos es por ser impulsivas.
Sí, eso es verdad.
Bueno, eso es una percepción. Un director que también entra aquí y que se ha mantenido un poquito más en la línea de lo independiente, Gus Van Sant, un tipo que ha hecho películas tan inaccesibles como Elefante. O sea, Elefante es una película que necesitas ver apagando tu celular y poniéndole toda tu atención porque es tan larga, es tan... no, casi no tiene diálogos, son escenas donde no hay corte de cámara en casi todas y la película te deja con una sensación de que como que me aburrí, pero sí entendí. Pero me aburrí. ¿Sí? Sí, o sea, no sé.
Pues sí, te entiendo. A mí no me aburrió, pero sobre todo porque a mí me gustan mucho los planos secuencia. Y entonces es una película que tiene planos secuencia larguísimos todo el tiempo que Y entonces toda esa parte la disfruté mucho, pero sí entiendo por qué. Parece que como la de que hizo también de Kurt Cobain de Last Night.
Last Days a mí me parece una obra de arte. O sea, no se confundan con lo que dije. Elefante me parece extraordinaria. Ajá. Pero me refería al me aburrí con... Nunca llegó un pico de la película donde dije, güey, qué chingona está esto. Quiero saber qué pasa, sino que... Creo que Elefante...
Ya sabes qué va a pasar también.
Y aparte es una película que creo que está construida para aburrirte, pero no en un mal sentido, sino para demostrarte, güey, la vida es así. O sea, esto es un día común, aburrido, en donde él termina mal. O sea...
Y además, creo que representa muy bien precisamente ese aburrimiento y esa...
Tedio.
Ajá, ese tedio que lleva a estos chicos a hacer lo que hicieron, ¿no? Además de que los buleaban y todo lo demás, ¿no? Pero como que siento que sí representa ese tedio adolescente que pueden llegar a vivir algunos, que en algunos casos los lleva a cometer cosas como en este caso un asesinato en su escuela, ¿no?
Una masacre, exactamente. Uh-huh. Por el otro lado, Last Days, que es... nunca dicen que es Kurt Cobain. Eso es algo que hay que aclarar en la película. Sí. Nunca dicen que es Nirvana, jamás dicen eso. Es una película que está construida a partir de un personaje que es una estrella de rock, que sus últimos días ya está hasta la madre de ser el centro de atención. Quiere aislarse, pero tampoco puede... Y el final, como buena película de Gus Van Sant, es inevitable, ¿no? El fatídico final es inevitable. Pero por lo menos, comparado con Darren Aronofsky, no es un director que no suelta al personaje y lo hace sufrir, sino que te va construyendo el sufrimiento poco a poco y no te das cuenta del putazo final.
Pues sí, tiene esa parte, ¿no? Muy. Pero también es muy contemplativo, ¿no? O sea, realmente. En sí es como si fuera. Es como un. Voyerismo, porque es como si tú estuvieras a través de una cámara viendo lo que está haciendo este cuate, que aunque sí es cierto que no dicen, inclusive se llama Blake, creo, ¿no? De otra manera.
Sí, se llama Blake.
Pero pues físicamente se parece muchísimo, ¿no? O sea, sí sabes que es Kurt Cobain, la historia y todo, pero sí tiene esa parte de que igual es muy de... Pues sí, como si estuvieras viendo por una cámara de seguridad o algo así lo que está haciendo en su casa los últimos días de la vida de Kurt Cobain, ¿no?
Exacto. Y también por ahí Gus Van Sant tiene una película que fue como su parteaguas, Idaho, My Own Private Idaho, donde puso de moda a Keanu Reeves, donde pues trabajó en uno de los últimos papeles del Grand River Phoenix. Pero es una película que a mí me costó muchísimo trabajo la primera vez que la vi. O sea, me pareció una película. No. Y lo que están diciendo, no entiendo a dónde va.
De hecho, yo la intenté ver hace no demasiado, un par de meses, y no pudimos, la quitamos. ¿Recuerdo? Como que no.
Recuerdo que de repente la conversación que tienen entre ellos no lleva nada.
Sí, como que además tienes que estar en un mood específico para agarrarle, entrarle.
Pero también Gus Van Sant ha hecho cosas comerciales. Por ahí tiene esta película que me parece extraordinaria. Milk. ¿Te acuerdas de esa película?
Sí, la historia de Harvey Milk, creo.
Harvey Milk, exacto. Qué gran película. Sean Penn.
Sí, Sean Penn, y es la historia real de un activista para los derechos LGTB y todas estas cosas. ¿Mm?
Qué gran película. Y
de los primeros, además, ¿no? Político que se atrevió a pelear por estos derechos. Y sí, es una muy buena película. Es una historia triste, al fin de cuentas, pero real, ¿no? Y sí, creo que sale Diego Luna, de hecho.
Sí. Es una muy buena película. De hecho, no me acuerdo si ganó Oscar, él.
Ganó dos Oscars. A ver, ¿por qué?
Pues sí, ganó él. No me acuerdo.
Por actuación, ¿no? Ganó Sean Penn, ¿no?
Sean Penn, sí. Vean esa peli. Es un poco triste. A mí me parece un poco triste. Que de hecho es algo importante en Gus Van Sant, ¿no? Como que mantiene una melancolía constante en sus películas. A pesar de que quizá no está pasando nada tan explícito, tú sientes la tristeza en sus películas. Y viene muy de la mano de la lentitud que maneja en su cine.
Sí, tiene ese toque. Pero en Milk sí lo cambia, porque la verdad que la mayoría de sus películas suelen ser igual un ritmo lento, contemplativas, y en Milk no. Ese sí es como un ritmo más normal de película de Hollywood, ¿no? Un poquito.
Exacto.
Más.
Exacto.
Y tanto eso, ganó Sean Penn mejor actor y mejor guión original.
Súper. Sí. Es una buena peli. Chéquensela. Ya para ir cerrando, un director que pues también se ha mantenido un poquito en el límite entre lo comercial y lo indie, Paul Thomas Anderson. director que además tiene una forma de cine como muy serio en algunos casos, pero que si tú te pones a verla con atención y ves, por ejemplo, sus guiones son brutales. O sea, There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, con este, ¿cómo se llama este güey?
Daniel Day-Lewis, ¿no?
Daniel Day-Lewis, ¿qué pedo con esa película? Mucha gente dice que es el mejor, uno de los mejores villanos de la historia del cine y una de las mejores actuaciones de la historia del cine, la de Daniel Day-Lewis.
Pues sí, esa película la le fue súper bien, ¿no? Inclusive, bueno, el director de fotografía que ganó el Oscar por eso, acabo de ver una serie de... que está, que era Netflix, el Mr. Ripley, que sacaron una... el talentoso Mr. Ripley, que le sacaron una versión nueva. Y la fotografía está impresionante.
Sí.
Y ese director de fotografía trabaja con Tom Paul Thomas Anderson.
Sí, es una gran, gran película. Igual, como buen cine, no tan mainstream, digamos. Es un poco lenta, dura mucho. Pero yo creo que la actuación de Daniel Day-Lewis y de Paul Dano hace que toda la película valga la pena.
Sí, la verdad es que lo haces muy, muy, muy bien. Es que ese cuate es famoso por meterse en el papel realmente por dos años o cosas así.
Sí, 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 sí. Igualmente, Paul Thomas Anderson tiene dos películas extraordinarias en los noventas. Boogie Nights, que es la historia de la industria pornográfica de los años 60s y 70s, de cómo se manejaba.
¿No?
¿Cuál?
Mark Wahlberg era el protagonista, ¿no?
Mark
Wahlberg, ¿no? Era el protagonista. Que aceptó que le pusieron una prótesis para que se le viera más grande el pene ahí.
Exacto, pero es una película además tan fiestera que de repente llega a un ritmo donde dices, güey, todo está chingón, y al final es como, no, no está tan chingón, ¿sabes? O sea, no, no me gustaría estar ahí. Y otra que es una melancolía tremenda, Magnolia.
De hecho, del mismo director de fotografía, y también tiene una foto muy, muy, muy bonita, y una historia muy extraña, ¿no? Muy futurista, como retrofuturista, no sé.
Sí, y además, una película larguísima. O sea, es una película que dura, creo que más de 3 horas, si no me equivoco. 3 horas con 8. Pero además es una película en donde, esa es mi opinión, creo que sí le tienes que poner suma atención. Te pierdes muy fácil.
Y Tom Cruise creo que aquí actúa bastante bien. Son de esas películas en las que se sale del superhéroe. Bueno... héroe de acción.
Exacto.
Ajá. Y y hace un papel dramático bastante, bastante bueno.
Exacto. Sí. Y obviamente el supremo, Philip Seymour Hoffman aquí, supremo.
Ah, además, sí.
Supremo.
Mira, Paul Thomas Anderson, creo que la que más me gusta es Punch Drunk Love.
Ay, van a ver un Adam Sandler.
Se me hace muy bonito.
Tomándoselo en serio.
Se me hace una historia de amor muy bonita. Dentro de la historia absurda que pasa alrededor de todo, sí, ¿no? Pero está...
Yo Licorice Pizza.
Ah, también, sí.
Licorice Pizza es la historia de mi matrimonio.
Sí, sí. Yo no la he visto todavía, la tengo que ver. Esa, sí, siempre se me pasa. Pero pues sí, es un director bastante conocido que, como dicen, no es tan independiente, pero tampoco tan comercial. Anda ahí a la mitad porque saca alguna... Y además, como dice, saca unas... comedias románticas y luego unos superdramas y luego, o sea, no está tan encasillado en una sola forma de hacer las cosas.
Exacto. Los hermanos Coen también pertenecen un poquito a esta brecha de cineastas independientes que se gestó en Estados Unidos. No Country for Old Men es el epítome de todo lo que ellos estuvieron construyendo. Una película que en YouTube el otro día vi un güey que contó cuántos minutos de diálogo tiene la película. 13 minutos. En toda la película.
Sí, es muy poco, pero pues está bien, ¿no? ¿Qué? O sea, muchas veces en el cine abusan de los diálogos, creo. Y a mí me gusta cuando no hay tantos diálogos y aún así te logran transmitir la historia, lo que está
pasando. Es una película que te mantiene tenso, 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 con el ojete fruncido toda la película, porque dices... Esta película en algún momento era la mierda. Y sabes,
sí,
qué va a pasar. Fargo, tienen por ahí Fargo, El Gran Lebowski, que es una de mis películas favoritas, Barton Fink. O sea, tienen este cine donde otra vez son personajes patéticos, son personajes que parecen caricaturescos, pero que empatizas muy bien con ellos. Yo creo que en Gran Lebowski todos son unos perdedores, pero te caen tan bien que no quieres que a nadie le pase nada, ¿no?
Sobre todo el dude, que la es un excelente personaje.
Y este, es su amigo, este John Goodman, Walter.
Ah, sí, 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 está bien raro también. Sí, 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 es que es. Que los cuen, yo la verdad los siento más ya cine de autor que también son. Tienen los supuestos con gran. O sea, no son. Ya no hacen sus películas con poquito dinero, pero sí siguen teniendo ese sello que se nota que son ellos, ¿no?
Exacto. Y para terminar, pues los directores que actualmente pues pertenecen un poquito a esta brecha, pero ya son mucho más modernos y sería extraño considerarlos indie debido a que pues sus películas son bastante exitosas. Está Robert Eggers, que tiene El Faro, Northman, tiene La Bruja, va a ser Nosferatu ahorita. Está Ari Aster, que tiene, por ejemplo, Midsommar, que tiene Hereditary, Belle is Afraid. O sea, esto...
Después de Belle is Afraid, yo no sé si vaya a volver a hacer algo. O sea, quemó un montón. Ojalá que sí.
¿Tú sabías que es la película en donde más perdió dinero A24?
Pues sí, es que creo que les costó 40 millones, una cosa así, y no ganaron nada.
Exacto. O sea, es una película que les costó mucho y que pues puso un poquito en jaque la carrera de Ari Aster. También tenemos a los hermanos Safdie, que la rompieron durísimo con una película que se llama Uncut Gems. También otra vez Adam Sandler, papel serio. Estos tipos también están haciendo cosas bien chidas. Por ahí búsquense una película que tienen con este Robert Pattinson que se llama Good Time. ¡Qué pedazo de fotografía tiene esa película!
Esa no la he visto, pero también es la que tengo pendiente, porque sí la recomiendan bastante. Ellos son muy frenéticos en sus historias, ¿no? Sí. Todo el tiempo está pasando algo, no hay casi descansos, todo es acción, 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 acción. Y eso a mucha gente le agota también.
Yo siento que es una película que parece de Darren Aronofsky. Son películas que parecen de Darren Aronofsky, pero que si tuvieran un ritmo como de música tecno. Rápido, 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 rápido.
Ajá, con más, como con un tinte más de acción, ¿no? Como,
ajá.
Como que tienen un poquito de cine de acción en esta parte, que se están moviendo constantemente los personajes.
Exacto. Y el último director que vamos a hablar hoy para cerrar este episodio, un director polémico, un director que la verdad, a mí me cae sumamente mal él, por toda la defensa que ha hecho sobre los derechos de la gente afroamericana, pero siento que la hace los... Hace esa defensa desde un punto hasta también racista con la
sí,
gente.
Sí.
Spike Lee, un tipo que pues tiene películas ya de culto tremendas como lo son Do the Right Thing, Malcolm X, todo este tipo de cine muy, muy afro, pero que también tiene asquerosas películas como el remake de Old Boy. Es una mierda horrible que no
necesita. Ah, ese sí fue una tristeza, sí.
Nadie necesitaba eso.
Pues es que es eso, la verdad. O sea, no hacía falta recrear una película que era perfecta casi, ¿no?
Es perfecto. Es.
Todo es porque les da flojera leer subtítulos a los gringos.
Exacto. Y Spike Lee, pues es uno de esos directores que siempre estuvo en la defensa de la gente afroamericana, de que, de hecho, él criticó mucho a Quentin Tarantino diciendo: ¿cómo puedes usar la palabra nigger tan a la deriva tantas veces en tu película? Y el que curiosamente salió a defender a Tarantino fue una persona afroamericana, que es Samuel L. Jackson.
Ah, te la dice todo el tiempo.
¿Quién carajos te nombró como el representante de la comunidad afroamericana, güey? O sea, esto es cine. Sí. No representa que Quentin Tarantino sea un racista.
No, claro. Yo la verdad nunca he entendido la satanización de las palabras. Al fin de cuentas es una palabra y el significado se lo da la persona al que recibe la palabra, ¿no? O sea, no es como para prohibir. No entiendo esa parte de tú no puedes decir esta palabra porque eres blanco o no eres negro. No sé, no, pero bueno.
Exacto. Y pues bueno, Spike Lee, pues sí es de esos directores. Pues que incluso...
Sí, la verdad no...
Cabrón,
me encanta.
Cuando no lo nominan, se cabronan.
Sí, yo siento que uno que es similar ahora es Jordan Peele, en esa parte de defensa de los derechos afroamericanos cayendo en el racismo casi.
Sí, Jordan Peele, pues si no lo ubican, es el que está haciendo estas sagas de películas de terror con pura gente afroamericana. Get Out, Nope. ¿Cómo se llama la otra? La de...
Siempre se me olvida esa.
Nosotros, Oz.
Oz, ajá.
Exacto.
Sí, digo, a mucha gente, a mí la verdad no me encanta él, pero ha tenido mucho éxito, pero o sea, a mí se me hace que tiene esa como vena crítica que está cayendo ya también en lo que critica él.
Exacto, y igualmente Ty West es de estos directores modernos que están haciendo un terror bien chido. Chéquense la trilogía, digo, la última todavía no sale, pero ya casi sale. X, ah. Pearl y Maxine.
Se ve bueno, el tráiler se ve bueno.
Oh, de Pearl, yo creo que se ha convertido en una de mis películas favoritas de toda la historia. Mia Goth se está convirtiendo en esta nueva Sigourney Weaver o en esta nueva Jamie Lee Curtis, ¿no?
Ya la medio quisieron cancelar, ¿no? Porque aplastó a un extra o alguna cosa así.
Sí, algo es.
Uh-huh. Pero pues sí, la verdad es que esas pintan bastante bien. A ver qué tal.
Exacto. Entonces, pues bueno, quisimos hacer un pequeño homenaje a todos estos directores independientes que tienen un cine de propuesta que se sale de la norma de lo comercial. Algunos de ellos, pues sí están en un límite extraño, como lo es Wes Anderson, por ejemplo, pero que cada uno de ellos sin duda empezó con un cine distinto al que normalmente los blockbusters o el Hollywood tradicional quiere representar, ¿no?
Sí, justamente sí. Se quieren salir de ese sistema y muchos lo logran, pero creo que cuando lo logran, precisamente, pues su propio éxito los lleva a regresar a ese sistema, ¿no? Porque pues ya tienen, los invitan a trabajar y pues no pueden decirle que no a presupuestos y a,
exacto,
y a distribución y todo esto.
Lamentablemente todos los seres humanos tenemos que comer y nos gusta comer caliente y diario, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pues muchos terminan volviendo a ser parte del sistema de estudios, pero bueno, qué bien, ¿no? Hacen mucho y cuando les va bien, pues qué bueno.
Exacto. Y pues bueno, gracias por escucharnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Ismael, como siempre. Gracias a la ULA y Amper Radio por el espacio. Y no se olviden de escuchar Sonidos en el Aire de nuestro podcast de música.
Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amper, donde tú haces la radio. Presentó.